Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez minutos de este mediodía, es martes 17 de diciembre, tras Agustín Bravo y previamente por la mañana, por el alba, don Carlos Herrera, pues seguimos la estela para hablar de deportes, porque hay cosas que escuchar, conocer y demás. Hablaremos y haremos un repaso de lo que fue la Junta General de Accionistas del Real Betis Balompié la noche de ayer. Ángel Haro y su renuncia a la Federación Española de Fútbol. Nos lo va a contar el enviado especial, que fue Andrés Ocaña, el que cubrió esa información. Y por otra parte, por cierto, que en torno a esta renuncia, digo que muy bien el presidente del Betis, porque recuerdo a otros presidentes que no hicieron ni la mitad de las cosas que está haciendo Ángel Haro, como Maito, como el señor Guillén, León, y tenían el escudo de la Real Federación Española de Fútbol, siempre estaban allí en Madrid. Así que el presidente del Betis dice, no tengo tiempo para el Betis, pues tampoco tengo para la Federación. Bueno, pues 162,8 millones es la cantidad o las cuentas más elevada que el Betis ha presentado y ha sido aprobado el presupuesto, con un beneficio de 36 millones. Apoyo al Consejo de Administración, la sombra de Serra Ferrer, fichajes de invierno, queja de los arbitrajes, Carlos Ledesma, pacto entre los mayoritarios, que es lo que quiere Carlos Ledesma. En unos instantes, Ocaña nos pone al día de lo que fue y escucharemos, evidentemente, pues las declaraciones del presidente del Betis, don Ángel Haro, y escucharemos a Rubí Oliva, ha preparado un sonido del técnico del Betis, creo que fue a Movistar, donde él, entre otras cosas y lo más cercano, es que cuando se abra el mercado de invierno, espera cuando menos tres fichajes, entre uno y tres fichajes, para reforzar la plantilla del Betis. Y el Sevilla celebró anoche la cena de Navidad y el presidente, don José Castro, brindó con optimismo. Dijo que hay margen para más cosas. Monchi está trabajando para el mercado de invierno y mañana primer trago de la Copa. Copa arriba, primer trago, en A Coruña. Riazor es el estadio después de la polémica y el rival, el Bergantiños. Lopetegui debe de hablar en minutos, si no lo está haciendo ya. Oliva está atento de esa rueda de prensa. Y por otra parte, si usted quiere saber quién va a dirigir el próximo partido último del año, Mallorca-Sevilla, lo va a hacer Gil Manzano. Este es el colegiado que va a dirigir. Y hablaremos del mercado invernal porque ya lo decíamos, que por cierto, ayer estuvo enorme el tío Ocampos, que es un excelente futbolista, y como decíamos en directo en nuestra programación del Gourmet, pues pasaba por allí con su pareja, estaban haciendo compras, lo evidente, allí en el Gourmet, y se acercó, estuvo hablando con nosotros. Pues bien, el Bayern de Múnich, que tiene pasta, que es un histórico de Europa, pretende, le gusta, ha puesto los ojos en este futbolista. Todo esto son argumentos que vamos a desarrollar con Ricard Martí en la técnica, pues a partir de unos instantes. Antes te digo que no desaproveche el momento, en el Parque Pica, te están esperando repuestos para coche, comidas de empresa, compras de última hora o incluso una nueva moto si te hace falta. Todo lo tienes ahí. Ve a conocerlo a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla. Muy fácil. Busques lo que busques, recuérdalo. Encuéntralo en el Parque Empresarial Carretera de Amarilla Pica. Más información en las 3W, no te dejes ninguna fuera, parquepica.com. Bueno, en lo más inmediato ahora estaremos con Ocaña, pero hay que preguntarle a Oliva si ha arrancado, va a arrancar, se prolonga. Señor Oliva, muy buenas. Estaba prevista la rueda de prensa de Lopetegui, ¿cómo está la cosa?
Sí, está en el laboratorio Víctor Fernández terminando o ultimándola porque ya ha finalizado.
No me diga,
finalizado,
ya ha hablado de él.
Sí, justo coincidiendo con el arranque de nuestro programa.
Ha sido rápido, ¿no?
Sí, ha sido rapidita. Suele ser rápida, en 7-8 minutos, no más. Y bueno, ahora iremos con los principales titulares y escucharemos tranquilamente lo que ha comentado Julen Lopetegui, la previa del partido de Copa de mañana ante el Bergantiños, 6 de la tarde en Riazor, pero estaba bastante claro que se acabó o se acabaron los experimentos de la Europa League con equipos cargados de suplentes y mañana seguramente vamos a ver a bastantes titulares en el 11 del Sevilla, porque esto es un partido único, hay que exponer los mínimos riesgos posibles en este tipo de eliminatorias y el Sevilla va a intentar sacar un equipo equipo, y Lopetegui muy competitivo para no dejar margen a la sorpresa mañana en el estadio de Riazor.
Sí, porque esto es sigue o te caes. Si te caes y te resbala, lo pagas muy caro, y el Sevilla es una entidad, y el sevillismo que le gusta, le apetece y quiere copas del Rey en este caso. Ocaña estuvo ayer muy activo, y después del Gourmet estuvo cubriendo la Junta General de Accionistas del Betis. Hoy su día libre, pero quiere, y con mucho gusto, resumirle y contar a los béticos qué pasó allí, cuáles fueron los titulares, cómo fue la Junta. Ocaña, 1:16, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas a todos.
Decíamos que lo más importante es el elevado, la elevada cantidad que presenta como presupuesto el Betis, ¿no? 162,8 millones de euros con 36 de beneficio. Que se ha aprobado el presupuesto, que apoyo al Consejo y todos los titulares que damos antes. Después hablaremos qué se dijo de Serra, de los fichajes de invierno, qué ha dicho Carlos Ledesma, en fin, todo tuyo.
Pues sí, Rafa, la verdad es que fue una junta que, si la contextualizamos, ¿no?, en el momento en el que vive el Betis, que está a 5 puntos de puesto europeo, con el entrenador que prácticamente ha estado más fuera que dentro en gran parte del comienzo del campeonato, y después de un verano en el que la salida de Serra, esta invitación a que se marchara, todo lo que había provocado en torno al Real Betis Balompié y lo mal que había empezado el equipo, el contexto no era el mejor posible, ¿no? Pero si me tuvieras que pedir un titular, yo diría que fue un paseo marcial, ¿no?, de Ángel Haro y de José Miguel López Catalán. Se aprobaron todos los puntos, incluso ese controvertido punto número 7 en el que al Consejo se le dota de potestad para poder hacer inversiones y ventas de más del 25% del patrimonio total de la entidad. Durante 2 años van a poder, pues, campar a sus anchas en este sentido de cara a los mercados de invierno, de verano, etcétera, etcétera. Y fue un paseo marcial y absoluto, con un amago o un conato, si quieres que lo diga así, de defensa Lorenzo Serra Ferrer por parte de algunos accionistas que tomaron la palabra, pero que fueron cortados de raíz en algunos momentos por el propio presidente, que le afeó algunos asuntos de la dirección y la planificación deportiva del año pasado, e incluso por parte de otros accionistas que, yo me quedé con la boca abierta, llegaron a comparar a Lorenzo Serra Ferrer con Manuel Ruiz de Lopera. Hubo accionistas que salieron y dijeron que ni Lopera le hacía falta al Betis, ni Serra tampoco, porque el Betis no quiere salvadores, y de esa forma lo que hicieron fue igualar la figura de Serra Ferrer a la de Manuel Ruiz de Lopera. Por lo que te digo, que fue un paseo general, y que desde luego me parece que, aunque hubo oposición, porque muchos puntos se votaron con más del 35%, Rafa, de acciones en contra, 35% de acciones en contra, pero la victoria fue amplia, cómoda, y me da la impresión de que en un momento tan complicado la sacaron adelante la Junta estupendamente.
Mira, ¿no?, que este Consejo haya decidido prescindir de Serra es una cosa que puede ocurrir y ha ocurrido. Esto, el Betis es una empresa, que no olviden los románticos. El Betis es una sociedad anónima deportiva que ya hace muchos años se cambió y se mueve por dinero y sentimiento. Sentimiento no puede pasar la frontera del dinero, que es la que manda. Derecho de televisión, obra, etcétera, etcétera. Bien, el que no sea agradecido y diga las cosas que tú has dicho con Serra Ferrer, mire usted, que Serra Ferrer ya ha prescindido el presidente Haro y su consejo de él. Muy bien, nadie puede estar eternamente en un cargo, ni va a estar, ni nada. Adiós, Serra, pero hombre, no se puede decir esas cosas. Serra Ferrer es el entrenador que más le ha dado al Real Betis Balompié, en todo, en aportación, trabajo, entrega, en título, en ubicación en la tabla, en todo. El que no quiera reconocer eso, pues mire usted, allá él, pero no cambiemos la historia. Una cosa, sí, es que se acepte lo que ha pasado, y otra cosa es querer cambiar la historia.
Hay un par de detalles, Rafa, en torno a esto, que son que Ángel Haro, al que vamos a escuchar a continuación en nada, después de la Junta General de Accionistas, lo que hizo fue dar un canutazo, atendió a los medios y vino a decir, cuando le preguntaban por Serra, que ahora está más lejos que nunca de volver al Betis porque le ha dado además sus acciones a la oposición, ¿no? Lo vino a decir, pero así de claro, Ángel Haro. Y después otro detalle que te apunto, es que Joaquín Caro Ledesma, que digamos es el estandarte de la oposición en estos momentos, para mí se quedó a medias en esta junta general. Unas veces es porque el equipo va mal, otras porque el equipo va bien y no se quiere desestabilizar, otras por lo que sea, pero Joaquín Caro Ledesma vino a decir en su intervención que tenía propuestas que hacerle a este consejo, pero que consideraba que por el mal comienzo del equipo no era el momento de exponerlas en los puntos del orden del día. Pues bien, en el Betis, por una cosa o por otra, nunca es el momento. Yo creo que Caro Ledesma se quedó a media y que la figura de Serrat pues quedó más desvirtuada que nunca, con la tranquilidad y la quiescencia de la mayoría de los accionistas del Betis.
Que el control accionarial es, si no absoluto, porque hubo votos en contra anoche, contra la gestión del club y las cuentas y tal, es verdad que hay un control ahora mismo y un dominio por parte del actual presidente y su consejo de la situación, que hay un germen de oposición que encabeza a Caro Ledesma, algunos otros accionistas, y la sombra siempre alargada de Lorenzo Serra Ferrer, y al respecto de la sombra alargada de Lorenzo Serra Ferrer, a mí me parece que Serra Ferrer tiene todo su derecho a ir al campo del Betis ayer en un palco, a sentarse con Caro Ledesma, a exponer a todo el mundo que sus ideas se acercan a las de Joaquín Caro Ledesma. Todo esto está muy bien, pero yo le pediría también a Lorenzo Serra Ferrer que aparezca en todos los momentos, que no solo aparezca cuando las situaciones sean muy, muy comprometidas. Me parece que Serra Ferrer haría bien, por ejemplo, venir a juntas de accionistas como la de anoche. ¿Por qué no?
Claro que sí.
Estar presente. Accionista. Y si tiene que tomar la palabra y dar su parecer sobre lo que considera que está bien o mal, me parece que lo debería hacer. Y si considera que no es el momento, a lo mejor, de lanzar un discurso, yo creo que su figura sí debería estar presente, in situ, en las juntas de accionistas. Y no esperar simplemente a los momentos de debilidad o los momentos que evidentemente han llegado. Hace tan solo había un momento de máxima debilidad por parte del club porque lo deportivo no funcionaba y ahora parece que hay una reacción con los últimos resultados. Pero yo sí le pediría a Lorenzo Serra Ferrer que estuviera más en esa primera línea. Que si realmente él, y además es lícito y creo que además, creo que es importante que su figura esté ahí como una alternativa al actual poder, que aparezca, que esté presente en el día a día del Betis y no de manera esporádica y muy de vez en cuando. Es lo único que yo sí le reprocho a una figura que creo que tiene todo el respeto del mundo y que estamos hablando de una persona que ha hecho muchísimas cosas por el Betis y que está en su derecho de pensar por qué no en iniciar en el futuro una nueva etapa. Pero eso, que esté un poquito más cerca, que acuda a la Junta, que incluso dé la cara y que si tiene que agarrar un discurso, lo haga. He diseccionado, compañeros, en tres, cuatro pasajes, ese canutazo al que hacía referencia a Andrés Ocaña hace un instante, Rafa, porque he considerado interesante separarlo para no mezclar tantos temas, ¿no? Y para que la gente tenga claritas las tres, cuatro frases de anoche de la comparecencia de Ángel Haro justo después de la Junta de Accionistas. E hilándolo con el asunto de Serra Ferrer, como hubo accionistas que le pidieron la vuelta y si era posible una vuelta de Serra Ferrer, evidentemente esto descártenlo y más ahora sabiendo Haro que Serra Ferrer está cercano a Caro Ledesma. Esto decía Ángel Haro al respecto y sobre también los votos en contra que aparecieron en algunos puntos del orden del día.
Yo me parece bien que la gente se exprese, este es el Betis que queremos, el Betis de los béticos. Hemos acudido a una junta histórica con casi 500 personas en la sala y es normal que cada uno se exprese y ante una persona como Lorenzo es normal que haya cariño y bueno, me parece bien que la gente exprese lo que piensa.
¿Pero deja usted la puerta abierta que pudiera volver en un futuro mientras usted sea presidente?
Es que en este momento no es algo que esté encima de la mesa y además pues estamos viendo que más bien se está orientando hacia otras posibles candidaturas, entiendo que ahora está más lejos que antes, vamos.
Ha habido un 35% aproximadamente que ha votado en contra de la aprobación de las cuentas, de la gestión del Consejo. ¿Qué le parece esto? ¿Lo interpreta como algo que hace que goce de buena salud el club o le molesta?
Molestarme en absoluto. Me parece que es un síntoma de democracia, del Betis que queremos, donde haya discrepancia, donde haya otros pareceres, pero lo que hay que quedarnos es con los datos. Los datos es que ese 35 que usted relata creo que son unas 40 personas, que son accionistas, algunos accionistas muy relevantes, que entienden otro proyecto de Betis y me parece razonable que lo expresen y no voten a favor de unas cuentas históricas desde un punto de vista económico y demás, pero bueno, y sobre todo cuando se vota en contra de unas cuentas que ellos mismos cuando estuvieron en el órgano de administración aprobaron, es algo extraño, pero bueno, habría que preguntarle a ellos sus razones.
Vamos, que las acepta, pero que no le gusta.
Que no sí, pero dice una cosa muy graciosa. Dice, sí. El año pasado cuando estaba el Consejo votaban, claro, por eso se ha ido gente del
por
Consejo.
Por eso están fuera ahora.
Por eso se ha ido gente del ahora, Consejo, claro. Porque no estaba de acuerdo, le dieron su margen de confianza, intentaron trabajar desde dentro y por un motivo u otro han ido saliendo de allí porque no estaban conformes con la gestión que están realizando ustedes, ¿no?
Sí, que a mí sí me parece, insisto, que es verdad que el presidente Ángel Haro ahora mismo no tiene problemas para sacar una junta hacia adelante. Pero sí tuve la posibilidad de detectar y por lo que tuve la posibilidad de hablar con gente que había estado dentro de la propia Junta de Accionistas y el seguimiento que hizo Andrés Ocaña, que ese germen de oposición está posiblemente ahora mismo muy débil, muy lejos, ¿no?, de plantar cara realmente al actual Consejo. Hubo alguna intervención y se habla mucho en el BES, entre algunos accionistas, de que todos los grandes accionistas puedan estar representados dentro del club, que haya un pacto de grandes accionistas, que se coloque un consejo de administración. ¿Está abierto el presidente del Betis a ese pacto entre grandes accionistas? Esto decía Ángel Haro.
No, yo creo que antes que compartir acciones o tener acciones, lo que hay que compartir proyectos. Eso es fundamental. Si no se comparte un proyecto, no tiene sentido tener cabida de un accionista. Entonces, cuando se comparte proyectos, se puede hablar de cabida o no en el Consejo de Administración. Por tanto, no es tan significativo para nosotros. Y por otro lado, se obvia que las personas que están en el Consejo de Administración somos accionistas, algunos más relevantes que otros, pero somos accionistas y están elegidos por el máximo órgano de que rige el club, que es su asamblea, su Junta General de Accionistas. Yo creo que se habla de una manera muy precipitada sobre que haya un número de consejeros en función de un porcentaje. Parece que son ideas poco trabajadas.
Bueno, eso es la pescadilla se muerde la cola. Es muy ambigua esa respuesta porque, claro, hay gente que quiere un proyecto pero no les gusta y el que está manejando el proyecto es el actual dirigente y consejero. Pero hay gente que son accionistas y no están de acuerdo con él. Es algo como para sentarse, discutirlo y demás.
Es, o sea, que Rafa, el Ángel Haro lo que dice con esto es que en el consejo solo quiere gente que le diga sí, buena. O sea, gente que toque las palmas y aplauda el proyecto y que en ningún caso, por muchas acciones que tenga a nivel individual, otro accionista, si es una voz discordante dentro de las decisiones que se pueden tomar, no lo quiere tener cerca. Yo creo que es una manera de proceder. La verdad es que se le agradece la sinceridad en esto a Ángel Haro, aunque no se comparta, ¿no? Pero vamos, bueno, que yo... ha dejado muy claro que solo quiere gente que le toque las palmas dentro del consejo, ¿no?
Yo es que inicio el análisis por esa última parte que comentas, Andrés. Él considera que, por ejemplo, su proyecto deportivo es un proyecto sin Serra Ferrer, porque no lo puede dejar más claro, lo dejó muy claro en nuestra tertulia en su momento. Y ahora, ayer le volvieron a preguntar y dijo, no, es que además están muy lejos de... Claro, un gran pacto, por ejemplo, Caro Ledesma puede entrar en un consejo. Hombre, tiene un paquete de acciones importante, pero claro, es que Caro Ledesma considera que el proyecto deportivo tiene que variar.
Y lo ha dicho.
Y además sabe
y salió
y
por
tiene
no
a la persona que sería Lorenzo Serra Ferrer para en un momento dado plantar oposición e intentar una candidatura en un futuro en el Betis. Claro, en esto sí que es sincero el presidente del Betis. Claro, si es que un pacto como vamos a hablar, si yo no quiero a Serra y los que están fuera sí quieren a Serra. Claro, luego hay otro debate detrás. Que si nos pregunta a cada uno tenemos una opinión. Claro que Serra es válido en un proyecto deportivo dentro del Betis, claro que debería estar dentro del Betis, pero estamos hablando de un panorama en el que los actuales dirigentes del Betis consideran que Serra no solo no es válido para su proyecto, sino que además es absolutamente historia para ellos porque ahora lo consideran que está en el otro bando, digamos que está al frente, en el frente, en la oposición. Si os parece, por ir avanzando en el asunto de Ángel Haro, explicado un poco la Junta de Accionistas, le preguntaron ayer también al presidente por esa renuncia a su cargo en la Federación Española de Fútbol. Ayer recordábamos en el programa y en la tertulia del Gourmet, lo recordaba Andrés Ocaña, que cuando Ángel Haro y José Miguel López Catalán llegan al Betis, se hablaba de que era muy importante estar en las instituciones, que era muy importante estar bien representado en la Liga, en la Federación. Uh-huh. Bueno, el presidente del Betis renuncia a ese cargo en la Federación Española de Fútbol. Explica sus motivos de su dimisión y también le preguntan ya si tiene que ver esto con el enfado que hay en el Betis, con cierta razón por las últimas actuaciones, sobre todo del VAR. Esto dice el presidente del Betis.
A ese respecto tengo que decir, primero, que el Betis está bien representado en la Liga, está en la Comisión de Liga de la Liga, también está bien representado en la Federación como entidad. Estamos hablando de que en la Asamblea, que es el órgano más importante de la Federación, está el Betis, además con dos votos, uno con el fútbol profesional y otro con el fútbol sala. Y en cuanto a lo que es ya el tema nominativo en la Federación, que es un tema nominal, es un tema de Ángel Haro, pues yo entendía que no quería robarle minutos al Betis, no quería robarle tiempo al Betis, si eso no era en pro y en beneficio de Real Betis Balompié. Por tanto, tenía una opción, esa o la de quedarme sin ir a la federación y hacer como que todo va igual, pero yo no soy así.
O sea, ¿no tiene nada que ver con los arbitrajes que está sufriendo el Betis?
No, con los arbitrajes también mi postura es muy clara. Yo entiendo cuando un árbitro viene a pitar, intenta hacerlo lo mejor posible. Entiendo que el VAR es un buen elemento y creo que es una buena herramienta, pero hay una serie de disfunciones que se tienen que aclarar en cuanto a criterio. En este sentido creo que hemos sido perjudicados, pero entiendo en el buen hacer de las personas que están ahí. Creo que hay un buen presidente de la federación, en la federación, con respecto al tema arbitral, y que este tipo de errores se van a ir paliando.
¿No ha habido falta de sintonía con Rubiales?
No, yo tenía siempre una relación correcta con el presidente de la federación.
Bueno, dos cosas en las que no estoy de acuerdo con el presidente del Betis en esas manifestaciones. Sí estoy de acuerdo y le digo, ole, chapó, porque él ha podido estar y se va. Por falta de tiempo, porque entiende que necesita el Betis y sus empresas más tiempo que la federación. Y, por ejemplo, gente como Maito, como dije antes, como Guillén y otros, han estado con el escudo aquí en Sevilla sin hacer nada. Ahora bien, que el presidente del club no esté del Betis en la Federación Española y que esté ahí, me parece mal. Porque yo imagino que don Ángel Haro, empresario, cuando va a cerrar un tema o cuando quiere negociar un tema empresarial, él acude a esas conversaciones, a esas mesas de trabajo, a esas reuniones para la subasta que hay para obtener un trabajo, su empresa como presidente la coja. El Betis no puede estar descabezado en la Real Federación Española de Fútbol. Porque, por ejemplo, ahora con el tema de los árbitros, que tiene toda la razón del mundo, ¿por qué no se vio el puñetazo que fue expulsión y penalti en el último partido, que el Betis está maltratado? Muy bien, pues hay que tener a un presidente de la Federación Española de Fútbol para decir, oye, dile al presidente del Colegio de Árbitros que nos están fastidiando. Y son cosas que bueno, está haciendo que la gestión del señor Haro sea muy exclusiva, porque él considera que no hay que viajar con el equipo. Nosotros que
pues hay que viajar, sí. Hay que estar en la federación.
Hay que estar en la federación y hay que ser un presidente full time con una entidad. Mire usted, claro, si se tiene que poner un sueldo, si usted se tiene que poner un sueldo, se lo pone y será bienvenido, porque será usted porque es presidente. Porque es la persona más cualificada, según los que le han votado, incluido el señor Catalán, para que usted sea presidente del Betis. Luego, si usted es el más cualificado, es más inteligente, más ávido para los negocios, para las estrategias, para la visión, para reclamar, para protestar, para poner al orden a un empleado suyo, usted tiene que estar con su equipo. No se puede ser presidente con mando a distancia. No, eso no puede ser. Presidente del Betis, del Real Betis Balompié, tiene que ser presidente full time. Con un sueldo, perfecto. Y si no, es que esto, ve una cosa, no sé, mire usted, yo soy miembro de tal, pero no acudo. No, esto no está. Que me digan que no estoy de acuerdo.
No,
pero...
y hay un detalle, además, muy importante en todo esto, que es por donde no hay por dónde cogerlo. Cuando se nombran vocales y se hacen vocales en la Federación Española, es que es muy importante para el Betis está representando al lado. Cuando ya no hay ganas de ser vocal, es que eso no vale para nada, no influye para nada y lo que hace es quitarle tiempo al Betis. Creo que lo has explicado, pero a la perfección, Rafa. Hay que ser presidente del Betis full time, no hay que quitarle importancia a las cosas del Betis, que es lo que se ha vuelto
ojo,
a hacer.
Ojo, Andrés, y le doy una ventaja todavía. Sin ser usted hombre de fútbol, ¿quién no quiere ser hombre de fútbol? No tiene nada que ver. Rodéese y ponga buenos sueldos a la gente, claro, de fútbol, para que le asesoren. Pero usted tiene que estar presente. ¿Cómo era lo del gordo al caballo? El ojo del amo, ¿no? Víctor, tú, que estamos calladitos, está más... ¿Cómo es el refrán? El ojo de engorda al caballo, del amo. Vaya, ¿cómo están mis compañeros?
No lo sé. La verdad es que no me acuerdo bien del refrán, bueno, y no quiero meter la pata.
Vale, bueno, pues eso. Que entiendo que el presidente del Real Betis Balompié, con el proyecto que se está haciendo, con 162,000 millones de presupuesto, con 36 millones de beneficios, el presidente del Betis tiene que estar en la Real Federación Española de Fútbol, tiene que viajar con el equipo, tiene que acudir a los vestuarios, tiene que verle la cara a los futbolistas, tiene que verle la cara a su entrenador, a su director deportivo, que no es Serra, que está claro que no es Serra, y eso está claro, tiene que firmar un director deportivo, y en fin, todas esas cosas le hace falta al Real Betis Balompié, además de las obras del estadio, de la ciudad deportiva y toda la ingeniería financiera que está haciendo.
Eso en el día a día le pesa. Eso en el día a día le pesa. Es decir, la federación, acudir a la federación, los viajes. Esto es una realidad en el presidente del Betis, que es la... que es su forma de proceder al frente del club, que a mí me parece que evidentemente donde tiene que estar un presidente es en esas cosas. ¿Dónde va a estar un presidente? Pues en la federación, en la liga, viajando con el equipo, al lado de los futbolistas, al lado del entrenador, rodeado de gente de fútbol, pero eso evidentemente son cuestiones que son muy deficitarias en el Betis. Hablaba en ese discurso de que, bueno, los árbitros, que claro, que hay un diálogo con los árbitros, que el Betis cuando tiene que protestar utiliza las vías correctas para protestar, que no tiene que ir exhibiendo las protestas y tal, aunque ayer ya
pues ayer recibió tres tuits nada más. Sí,
por eso digo, porque mira, esto dijo Aro de la manera de protestar a los árbitros, vamos a escucharlo.
Nosotros desde el principio de liga, cuando entendemos que ha habido pues o un error arbitral o lo que entendemos que es un error arbitral, pues trabajamos como tenemos que trabajar, ¿no? Hacemos aspaviento público, que sería algo muy de cara a la galería muy, muy interesante de hacer y de cara a los dirigentes, pero trabajamos como tenemos que trabajar, que es pues hablando con las personas que están al frente de esta herramienta, al frente del VAR, al frente del órgano de los árbitros y bueno, lo seguiremos haciendo de esa manera.
Bueno, vamos a rematar, si os parece, compañeros, con lo deportivo, que creo que también tiene mucho interés llegado el mercado invernal. Y vamos a escuchar al presidente y luego una frase que vamos a rescatar también del entrenador anoche con los compañeros de Movistar Plus. Le preguntaron a Aro, evidentemente, por fútbol, por lo deportivo, por el apoyo, entre comillas, que ha tenido Rubi durante su mala etapa. Y ya enlazan las preguntas a los compañeros de posibles fichajes, de una posible compra o no del Tottenham, de Lo Celso. Aro, hablando de lo deportivo.
Bueno, yo creo que hemos apoyado a Rubi constantemente. Me consta que Alessi muchas reuniones, yo tenía algunas comidas con él y demás. Es cierto que cuando las cosas van mal, cuando no se gana partido, pues siempre hay nerviosismo, siempre hay dudas y eso es razonable. Y estamos hablando que en el mundo del fútbol son resultados y cuando los resultados no llegan, pues siempre surgen dudas. Pero yo creo que a trabajo no le gana a nadie, a Rubi está haciendo un gran trabajo y ahora el equipo pues le vemos otra cara.
Mercado de invierno, pueden llegar dos, tres futbolistas. ¿Alguno de ellos puede estar aquí para la primera jornada ya del año 2020?
Puede, nos gustaría que lo antes posible y no tuviéramos que pasar un periodo de adaptación, que al principio del mercado lo tuviéramos aquí, pero no siempre depende de uno, esa es nuestra intención, pero sí, nos gustaría que el primero de los posibles refuerzos llegara lo antes posible.
¿Dos, tres jugadores?
No te puedo decir el número, pero es verdad que estamos pensando opciones de uno al menos, dos lo posiblemente.
¿Tiene alguna noticia del Tottenham sobre Lo Celso?
No, no tenemos noticias relativas a la posibilidad de ejercer la opción de compra. Entendemos que sí la ejercerá, porque si no se le graba mucho si la tiene que ejercer en junio. Además puede tener que ejercerla de forma obligatoria. Entendemos que la ejercerá, pero si no, pues será un jugador que vendrá encantado después de haber realizado esta sesión y lo tendremos también aquí.
¿El punto 7 de la Junta quiere decir que va a haber una inversión alta en algún fichaje?
No, el punto 7, como ha explicado bien el secretario, quiere decir que cuando vayamos a un mercado, quizás este no va a haber una inversión de ese tipo, ya le digo que no, pero bueno, cuando llega el verano y tenemos oportunidades, no podemos convocar una Junta para aprobar un fichaje ni un desfichaje, ¿no?
¿La opción de Aleñá le gusta para el Betis?
Un buen prenderá, no le puedo decir nombres, son nombres que están apareciendo y son jugadores interesantes, pero no puedo decirle ningún nombre.
A Rubi si le gusta, ¿no?
Sí, claro, y va a venir. O sea, el asunto de Aleñá va a ir
hacia
adelante.
Ha dicho que sí ya el jugador.
Sí, sí, y es el futbolista que quieren para principios de enero. O sea, que Carlos Aleñá está aquí ya para los primeros días de enero, apertura de mercado, y luego el resto de operaciones a lo mejor van algo más lentas, que pueden ser una segunda, como ha dicho el propio presidente, o incluso una tercera. Porque el lazo, lo que ha dicho Ángel Aro con el asunto de los fichajes que le preguntaron en Movistar Plus ayer por la tarde en una entrevista, en el tercer tiempo, a Rubi, al técnico del Betis. Esto decía sobre la posibilidad de reforzarse y también le preguntaban por Aleñá.
Bien, a ver, pienso que todas las plantillas seguramente, y si hablamos de las plantillas de los equipos más importantes a nivel de títulos de España, seguro que todo el mundo diría, a este equipo le falta uno, le puede faltar dos jugadores, quizás los que venimos más abajo, para mejorar el nivel, pues ya en vez de uno o dos, pueden ser más, ¿no? Y los que están para bajar, a lo mejor nos faltan cuatro o cinco. Pero sí que te digo que mi mentalidad es de trabajar al máximo con los que tengo, porque en el momento que yo firmo por el Betis, quiere decir que estoy de acuerdo con la plantilla que tengo y que me veo capaz de sacar rendimiento a los jugadores que tengo. Dicho esto, estamos en un club muy exigente y si pasados los meses entendemos que se puede necesitar alguna cosa para intentar darle más nivel al equipo, lo vamos a hacer. El número, yo te diré que dependiendo del mercado va a ir de 1 a 3, no creo que haya más variaciones que eso, ese va a ser el número. Y de la última cosa que has comentado, pues a mí me gustan todos los jugadores de nivel. Carlos Aleñá es un jugador de nivel, pero pertenece al Barcelona y yo no puedo comentar más que eso. Los jugadores de mucho nivel me gustan y Carlos Carlos me parece un jugador de nivel.
Bueno, pues a todo el mundo nos gusta lo bueno, al míster le gusta. Ocaña, en tu día libre, algo más de esa junta, le voy a preguntar a Víctor Fernández también.
Nada, Rafa, que en los próximos días, si te parece, pulsaremos también, porque repetimos que los puntos se han aprobado con amplia mayoría, pero con una oposición de más del 35%, en muchos casos, de accionistas. Así que, si te parece, los próximos días podemos valorar también cómo la oposición se ha tomado esta junta y esta nueva etapa en el Real Betis Balompié de Aruy Catalán.
Es justo y necesario, o sea que iremos a ello. Muy bien, sigue usted disfrutando de su día tras la junta de anoche y el día del gourmet de ayer. Adiós, Ocaña.
Un abrazo a todos.
Víctor Fernández, antes de meternos en el Sevilla, y antes de hablar de tu opinión, escucha. Es que esto es lo suyo. Sí,
créetelo.
Claro. Es que estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando.
Eso es.
Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuérdalo, Gabri Motor, sí. Víctor, lo de la junta, ¿qué opinión
tienes? Que estaba pendiente de Lopetegui, que ahora lo vamos a escuchar, porque mañana hay Copa del Rey, pero bueno, estaba pendiente de todo lo que habéis dicho, y que por cierto, cada vez que se habla del señor Aro, que por cierto, abro el taller, lo está abordando. Ahora voy a explicarlo. El taller de bordado,
¿Apertura de taller?
Lo está abordando. Pero cada vez que se habla del señor Aro, se habla de las empresas del señor Aro. Parece que el único presidente que tiene empresa es el señor Aro.
Hombre, las tiene y le van muy bien, al parecer.
Sí, ¿no? Sí, y además a mí me parece formidable. Pero Florentino Pérez, que tiene dos o tres chinos.
Y eso, no tiene nada.
Y los Roy que tienen dos o tres supermercados y en la esquina, ¿no? Eso es una cosa. Hombre, vamos a ver, es que esta es la historia del fútbol. Los presidentes normalmente están en taco y tienen empresa.
No, pero sobre todo yo creo que
dé el paso adelante, como lo ha hecho con valentía el señor Castro, y ha dicho, yo le tengo que dedicar al Sevilla 24 horas. Y esto es una sociedad y nos vamos a poner unos sueldos porque son alta dirección. Me parece magnífico. O sea, poco ganan para el presupuesto que tienen. Ahora, unas empresas, mire usted, y Florentino Pérez, que tiene un chiringuito en la playa.
El tema está que las empresas de Ángel Aro han sido noticia porque han destacado además, y cuando él ha dicho en muchas ocasiones que le resta tiempo a sus empresas, quiere decir que cada vez que está muy preocupado, y cuando no viaja y da a la federación, pues dice, mire usted, que es que el cargo de presidente, para la necesidad que tiene un club, que todo es poca, pues mire usted, no.
De todas formas, el señor Aro lo está abordando. Para mí me parece, sí, me parece que es tremendamente inteligente, ¿no? Ahí están sus empresas y su carrera profesional. Y él se ha dado cuenta que para tener el Betis el 10, porque el Betis, tú haces los números y el Betis es 10, el 12, creo que es 12 ahora mismo.
En
4 o 5 años ha ido una vez a Europa. Pues claro, este hombre es muy listo, ¿no? Este hombre no puede perder tiempo. Para tener el Betis el 10, pues con lo que hace ir a un viaje de vez en cuando y cuatro pinceladas tiene suficiente. Es que es un fenómeno. Abro el taller de bordado. Vamos, para tener el Betis el 10,
El que lo está abordando eres tú.
Para tener un oyente, Rafael, venimos aquí de vez en cuando. Un oyente, cuatro pinceladas y punto. Bueno, es que don Ángel Aro lo está abordando.
Taller de costura abierto de Víctor Fernández, el que lo está abordando. Bueno, pues antes de ir con el Sevilla, hablando de Navidad, porque estamos ya en la Navidad, ¿habéis decidido ya a qué casa vais este año? ¿O seguís sin poneros de acuerdo? Este año Cruzcampo Edición Limitada Navidad viene con los tuyos o con los míos. Herramienta que evitará millones de discusiones en esta fiesta. Entra en cruzcamponavidad.es y crea tu votación. Bueno,
los tuyos o con las tuyas. Tengo que cuidar. Con los tuyos o los tuyes.
Eso es.
Parece que venga, que venga Podemos.
Eso es. Bueno, pues el Sevilla mañana se va de copa. Primer trago. No puede haber sorpresa que las haylas, y mañana hablando de un cuadro galaico, se decidió al final, Oliva, que el partido se jugaba en Riazor, Y que, bueno, ahí está el mercantillo. Esta mañana, rueda de prensa, Víctor, ¿qué ha dicho Lopetegui así que podamos destacar?
Bueno, he entrado en el laboratorio y he sacado 4 o 5 minutos más interesantes de la rueda de prensa de Julen Lopetegui. ¿Os acordáis cuando estuvo Lopetegui en el Gourmet, en el Corte Inglés, que sí, le preguntamos aquel día?
Abrimos la primera tertulia.
Que le preguntamos aquel día por la Copa del Rey y ya, era verano todavía, decía, la mentalidad a la hora de preparar el partido va a cambiar, claro, porque es que si tú vas a jugar con el Bergantiño, con el Ronnie López Tin, uh-huh, es decir, los suplentes que jugaron en Chipre, es posible que te la juegue. O sea, es posible que te la juegues porque el nivel ya sabemos cuál es. Y yo creo que no va a haber ningún tipo de equipo de no va. La convocatoria todavía no ha salido, pero va a ser una convocatoria normal de liga. Es posible que meta algún jugador que habitualmente es suplente, pero creo que va a ser un equipo competitivo porque Lopetegui ha dicho que esto ha cambiado y que aquí cualquier error, y es verdad, cualquier error te echa a la calle. Si te parece, escuchamos a Lopetegui y a ver si de aquí a las 2 de la tarde tenemos la lista de convocados, porque el Sevilla, Rafael, Sevilla se va esta tarde. Se va esta tarde a Coruña, claro, porque como el tiempo está regular, ¿me entiendes? El tiempo está regular. Esto se le ha escapado a José Manuel Oliva, que es especialista en horario y en viaje.
Como queda en tiempo, en weather.
No. Como el tiempo está regular, para no arriesgar, porque mañana al parecer viene un temporal, el Sevilla se va esta tarde y mañana va a ser un partidito con agua en Coruña.
Un compromiso es aterrizar en a Coruña.
Sí, señor.
Viento,
Escuchamos a Julen Lopetegui.
Hola, buenas tardes. Bueno, se afronta lo primero encarando una nueva competición con un nuevo formato y con la ilusión y la ambición de ser protagonistas en esta competición, y ser protagonistas es aspirar a poder llevar el trofeo, es la única alternativa que te da la Copa y para eso tienes que ganar cada partido con este formato. Y es un formato copero donde realmente significa que el más mínimo error, el más mínimo percance te deja fuera. Y hay que afrontarlo desde esa perspectiva, con esa mentalidad, y por supuesto que el equipo que salga será un equipo de plena confianza nuestro, dentro de la gestión de la plantilla de los jugadores que tenemos, que hacemos habitualmente. Bueno, es cierto, es el partido de sus vidas, de muchos de ellos, y lo van a afrontar así, y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y saber que eso es así y que es fútbol y que es un partido, con lo cual nosotros tenemos que estar preparados sobre todo para dar la respuesta que tenemos que dar futbolísticamente y también a nivel mental, lógicamente estar preparados, porque es una competición muy bonita, es una competición que tiene esa complejidad que tú comentas, claro, es así, y más este año, a dos partidos es totalmente diferente y va a haber sorpresas, sin ninguna duda, entonces hay que estar preparados para competir como te requiere esta competición, ¿eh? No, las derrotas nunca las queremos de ninguna de las maneras, pero igual que en las victorias, cuando me habláis y estamos en víspera de un partido, os digo que es prehistoria, esta también ya ha pasado y pasamos página rápido. Cuando ganamos tratamos de mejorar y de aprender, y cuando no es así también. Y ahora centrados totalmente en el partido de mañana, en la competición que nos hace mucha ilusión y en la que queremos llegar lo más lejos posible, que lógicamente es poder alzar la copa, que es complejo, es difícil, pero esa ilusión no nos la quita nadie.
Y más allá de Movistar, lo que tiene Julen, me gustaría saber su opinión de este nuevo formato. Ha hablado que cambia muchas cosas, hasta semifinales a un solo partido en campo del equipo de menor categoría. ¿Qué opinión tiene usted, que lleva tanto tiempo en el fútbol? ¿Le gusta?
Que son finales y lógicamente hay más emoción en la competición. A pesar de que es un formato que perjudica seguramente a los equipos más grandes, creo que es un formato atractivo para el público en general, para las alternativas de posibilidad de que pueda haber sorpresas, lógicamente va a haber más, sin ninguna duda. Entonces, eso siempre es atractivo porque era una de las características, pues le llamaba el torneo del CAO, siempre, la Copa, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es estar preparados, más allá que aunque nos guste este año, evidentemente nos puede, a los equipos que tenemos en teoría de diferente categoría, pues lógicamente tenemos menos opciones con dos partidos, pero creo que la Copa recupera algo que es característico de la propia competición. Eso va a hacer que ellos tengan más gente animándoles, va a haber seguramente por la capacidad que tenían en su campo la van a multiplicar por 8 por 10, y eso va a hacer que tengan, y nosotros Lo que tenemos es que estar preparados para competir donde haga falta. Es cierto que mañana más va a llover mucho en Coruña y tenemos que estar preparados para ese tipo de partido. De siempre que se juegue en el mejor estado posible, sea de primera, de segunda, de tercera, siempre es bueno para el fútbol, eso está claro. No nos condiciona. Llevaremos un equipo reconocible y nuestro y con en el que vamos a tratar de ganar, lógicamente, el partido. No nos condiciona el hecho de que sea doble partido o un partido, no, la convocatoria no. Mañana lo veréis la alineación, pero bueno, lógicamente trataremos de sacar, hemos jugado hace 48 horas y trataremos de sacar el 11 que mañana creemos que nos puede ayudar más a ganar el partido. Bueno, se lleva varios partidos que termina con diferentes molestias y tratando de que se le termine de quitar del todo y esperemos que se recupere cuanto antes. Por eso hablaba un poco de la dificultad, es un partido que no hay una segunda opción, lógicamente, y eso en el mundo del fútbol, que llevamos muchos años, sabemos que pasan muchas cosas y que pueden pasar. Entonces, lo que hay que tratar es de estar preparados para afrontar ese tipo de partido con la mentalidad correcta y la que tenemos que llegar a este partido, dándole todo el respeto que tiene a la competición, al Bergantiños y a la ilusión que lógicamente van a tener, y nosotros tenemos que contrarrestar todo eso con la máxima ilusión también, porque queremos ser protagonistas en la competición y prepararnos bien para jugar un buen partido ante un rival que seguramente va a querer hacer el partido de sus vidas. Entonces hay que prepararse para ese tipo de situaciones, claro. Bueno, claro que la ilusión existe, es cierto que es una competición donde al final solo vale una cosa, que es ganarla, porque realmente, y para eso tienes que ir quemando diferentes etapas, y ahora solamente es la primera, que es el Bergantiños. Entonces tratamos de dar ese primer paso mañana y ir con la mejor cara y con la mejor de las predisposiciones y mentalidades posibles para afrontar ese partido.
Esto es lo más interesante de la rueda de prensa de Julen López, que ha repetido poniendo el sujeto primero, el verbo después, pero al final siempre es lo mismo, que es que mañana juega con el Bergantiños, que esto ha cambiado, porque la Copa se juega un partido, pero que no se fía, porque mañana va a ser un partido en Riazor, con agua, Bergantiños, no hay partido de vuelta, y que no va a sacar el carro del pescado, que va a ser un equipito
ahora te busca bastante competitivo. Un posible 11 y escuchamos a Castro también algunas cosas que nos queda en Sevilla, pero es que tenemos un taquillaje enorme ahí con Ricard Martí.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
¿Y si la aventura de tu vida comienza aquí y ahora? Descubre el nuevo Jeep Renegade por solo 99 euros al mes, con una entrada de 3.999 euros y una última cuota de 11.877,98 euros, con un TAE de 9,49%.
Jeep en Sevilla, es Motor Village.
¿Repuestos para coche? ¿Un ordenador? ¿Comida de empresa? ¿Las compras de la cena de Navidad? ¿O por qué no una moto? En el Parque Pica lo encontrarás a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Estas fiestas, busques lo que busques, encuéntralo en el Pica. Estamos en el Parque Empresarial Carretera Amarilla.
La Navidad es tiempo de ilusión, de amistad, de familia y de Betis. Regala el pack del carnet Soy Bético a través de nuestra web o del teléfono 955 26 20 30. Un regalo muy especial para todos los béticos del universo. Mucho Betis.
¿Cómo elegir un buen regalo de Navidad? Primero, ven a Viña Licor y elige entre las mejores marcas de vino y licores que encontrarás en nuestra tienda de la calle Arfe 20. Segundo, pregunta por nuestras cestas y lotes y sorprende a tus seres más queridos. Tercero, si lo prefieres, haz tu compra en nuestra tienda online misumiller.es. Viña y Licor, calle Arfe 20, Grupo Viñafiel.
Y 53. Tenemos otro bloque de sonido que nos encanta y que no se puede nunca en la radio prescindir de él. Ahora volveremos. Pero, Víctor, ¿qué dijo el presidente del Sevilla anoche en la cena de Navidad? Brindó con optimismo. Sí, dijo, hay margen para más.
Hizo un buen discurso el presidente.
¿Lo abordó?
Sí, don José.
Señor...
Hoy lo han bordado los dos presidentes.
¿Ha abierto el taller entonces?
Sí, ¿no? En realidad ahora mismo Pepe Castro y Aro lo están bordando, ¿no? Sí. ¿Tú qué querías? Los dos, ¿no?
Vamos a ver. Cada uno en su historia. Don José lo está bordando...
Castro en el Betis no, ni Aro en el...
Claro, Don José lo está... Don José lo está bordando, que por cierto ayer estuvo en plan Churchill... un discurso
con puro y todo.
Estuvo en categoría el presidente del Sevilla, exigiéndole al equipo, pidiéndole mucho más, y le dio un guiño a Lopetegui y a,
lo bordó, vamos.
Y a Monchi, y lo bordó porque ahí están los resultados. Se está trabajando últimamente,
señores,
los discursos muy bien.
Costureras y bordadoras de Sevilla, sí. Vamos a abrir aquí un espacio importante.
O sea, en el Sevilla Don José lo está abordando porque están los resultados. En el Betis, insisto, Don Ángel Haro lo está abordando porque Don Ángel Haro ha entendido muy bien que con cuatro cositas es capaz de ser presidente del Betis durante 250 años. Entonces, debido a su nivel de inteligencia y perspicacia, Don Ángel Haro también lo está abordando.
Sigamos con Castro.
No hay lista de convocados,
no hay
Rafael.
Lista. Bueno.
No hay lista de convocados. El once inicial no lo va a dar en primicia
pues,
José Oliva, Manuel
Oliva. Prepárate, tras escuchar lo que viene, en construir un once para Bergantiños. Espérate un momento.
Sin lista de convocados.
Sin lista.
Si
tuviésemos lista, entonces ya le
Trae
la barricada.
Resulta que el encargado de la información del Sevilla hoy es Víctor Fernández.
Lo está abordando. Espérate un momento, que tenemos ahí a Ricard.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
¡Ocasión, ocasión, ocasión! Vehículos de ocasión de todas las marcas. Sí, sí, de todas las marcas, modelos y precios. En Ferrimóvil Camas, Bellavista, Mairena del Aljarafe y Utrera tenemos el vehículo de ocasión de tus sueños. Ferrimóvil, tu concesionario Ford de confianza, líder en atención al cliente. No compres tu vehículo de ocasión sin visitarnos.
Bueno, 1:57, no hay lista aún, que sepamos, a lo mejor está saliendo, pero de que yo sepa, que sepamos los tres, no hay, pero pese a todo, Oliva, te pedíamos un posible once para que en Riazor, a Coruña, el Sevilla juegue contra el Bergantiño para iniciar el buen trago, con buen sabor, en la Copa del Rey.
Bueno, me ayuda Oliva, ¿eh?
Ahora no te pega el chicle, ahora es Oliva el que lo...
¿Queréis quedar un once? Esto ya es el periódico al revés, ¿no? Sin fuente, sí. Claro. Sin argumentos informativos, ¿queréis que dé una alineación?
Te da pánico
de Copa del Rey.
Rápidamente. La lista de convocados no va a haber ninguna novedad porque no se fía. Y visto, lo que ocurrió en Chipre, no se fía. Que allí no van a ir canteranos. Y tengo la duda de si va a jugar Navas o no, porque anda tocado. Yo creo que Navas le va a dar descanso, uno de los que le va a dar descanso. Y después... pues creo que atrás va a jugar Pozo, quizás meta Koundé de lateral derecho, o Pozo Koundé, digo, Carlos
Pozo
Koundé,
Diego Carlos Escudero,
uh-huh. En el centro del campo jugará Gudel, para dar descanso a Fernando.
A mí me gusta Gudel.
Yo creo que va a jugar Vanega, y
la punta Jordán.
Y Jordán, por ejemplo, uh-huh. Y luego arriba Ocampos va a jugar. Y de los delanteros da igual, porque no marca ninguno, o sea que da igual. Bueno,
mañana confirmamos dos cosas, Oliva, antes de irnos, sí. Y nos queda tiempo, relacionada con el mercado de invierno. Vanega está diciéndonos a lo que le está saliendo, pero en el mercado de invierno se quiere quedar aquí y terminar por lo menos esta temporada, no sé lo que va a pasar la siguiente, tiene varias novias. Y Ocampo, nuestra sorpresa de Diana el Gourmet, el Bayern de Múnich, equipo grande con pasta de la historia del fútbol europeo, parece que ha puesto sus ojos en él, ¿no?
Bueno, yo estoy convencido que más de un grande de Europa ya ha puesto los ojos en Lucas Ocampo. Aquí el temor es que pueda venir un equipo, no es habitual, pero oye, cualquier equipo grandote desesperado metido en Champions, tipo Bayern de Múnich, que tienen dinero por castigo, 70 kilos lo sacan de la caja. Hombre, que es un dinero importante, pero para estos equipos, Manchester United, el City, el Bayern de Múnich, para estos gigantes sacar 70 kilos de la caja nada, hacen es que nada. Lo hacen
claro, 70 kilos no. ¿Para qué?
Para fichar.
Bueno, la cláusula de Ocampos, ¿no?
Bueno, pero Ocampos no. por campo no dan 70 kilos, ¿no?
Bueno, pero está comentando
eso. Bueno, digo que si algún equipo, yo estoy poniendo la hipótesis de que si realmente un equipo de estos grandotes quiere ir a comprar a Ocampo, que 70 kilos no es el problema es que realmente le llene como futbolista a Lucas Ocampo, que es un futbolista que aquí está dando unas prestaciones magníficas, pero que también tiene sus taras. Es decir, que no es tan fácil que Lucas Ocampo hasta hace unos meses no era jugador de 70 kilos. Su precio ya en un mercado es de 70, yo lo pongo en duda. Pero se empieza a hablar de que puede estar en el punto de mira de grandes equipos, ¿no?
Muy bien, Oliva, pues hasta aquí. ¿Has visto hoy el reloj, hombre? Muy bien, muy bien, muy bien.
Sí, sí, sí.
Hasta ahí. Lo tengo aquí delante. Hasta 25.
Normalmente José Manuel Oliva no ve el reloj.
Pone la espalda al marcador.
Exactamente. Y nos metemos a las 2, las 3 y cuarto, hay que cortarlo.
Me gusta a mí pisar las señales. No, me gusta a mí pisar las señales horarias.
Bueno, que nos vamos. Hay 25 más. Gracias, sí, buenas tardes. Adiós.
Correcto.